siempre contigo. El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en el programa Voces que Inspiran, a través de las ondas libres de Radio Martí. Como todos los fines de semana, queridísimos compatriotas, hoy tenemos a una distinguida dama, precisamente de las nuevas generaciones. Podría decir que es de la última generación que nació, estudió, se desarrolló, creció y tuvo que vivir bajo la intensa tiranía comunista dentro de Cuba. La tiranía castrocomunista que ha tenido oprimido al pueblo de Cuba por más de 60 años. Pero la juventud y las nuevas generaciones han tomado, y esta cuarta generación precisamente, yo le llamo la generación de San Isidro, porque es la cuarta generación, y simplemente no entendemos los viejos cubanos del exilio, los de la Cuba del destierro, muchas veces nos preguntamos y nos quedamos sorprendidos cómo reaccionan los cubanos dentro de la isla. Han pasado casi 60 años que no hemos podido sacudirnos esta tiranía y sin embargo esta cuarta generación, estos jóvenes que nacieron, se criaron, se desarrollaron y que la tiranía quería que fueran como el Che y resulta que no ha resultado así. Esta nueva generación ha levantado la voz y el movimiento San Isidro está proclamando libertad, patria y vida para el pueblo de Cuba. Libertad, libertad, libertad. Queridísima Yanelis Núñez, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida a este programa que hace ya bastante tiempo nos estamos comunicando directamente con nuestros compatriotas dentro de la isla.
Sí, gracias por invitarme. Yo ando ahora por Madrid. Desde 2019 estoy en Madrid, en un estatus de solicitante de asilo político, que todavía no me han dado. Y bueno, debido a toda la presión que ejerce el gobierno contra los activistas en Cuba, pues por eso me tuve que exiliar.
Pero bueno, tú eres una de las cofundadoras del Movimiento San Isidro.
Sí. Bueno, el movimiento nació en medio de la campaña contra el decreto 349 en el 2018, y al final éramos un grupo de artistas, de promotores culturales, de activistas, periodistas independientes que ya habíamos hecho previamente a la Bienal 00. Entonces ya había como un grupo de personas como cohesionadas, ¿no? Frente a toda la manipulación y de toda la injusticia que cometen las instituciones culturales y, bueno, todas las instituciones en Cuba. Y bueno, y el Movimiento de San Isidro sale de ese germen, ¿no? De germen que es la 00 Bienal de La Habana y del germen también de lo que es el Museo de la Disidencia en Cuba, que es el proyecto que fundamos Luis y yo en el 2016.
Formidable, formidable. Y tú eres la coordinadora internacional del movimiento.
Sí, soy la coordinadora internacional porque después de, digamos, el movimiento ocupó las principales plataformas, digamos, mediáticas, ahora con esta, la huelga de noviembre pasado, y se han ido gestando de manera espontánea distintos grupos de solidaridad en distintos lugares del mundo. Aquí en Madrid hay como en Sevilla, en País Vasco, hay distintas zonas donde la comunidad de cubanos se han unido y digamos que están inspirados, ¿no?, en el movimiento San Isidro en Cuba, en medio de esa huelga. Y un poco mi labor es pues conectar, ¿no?, conectar un poco a todos esos grupos entre nosotros, porque yo creo que el exilio, la diáspora cubana puede apoyar muchísimo y puede hacer mucha presión al gobierno cubano desde donde esté, creo que tienen tenemos otros recursos nosotros y que pueden ayudar perfectamente no solo al movimiento San Isidro, sino a todo el pueblo. Entonces, un poco mi labor es pues conectar entre nosotros, tener reuniones, estar conectados también con la gente de Cuba, que eso es súper importante, saber qué estrategias están teniendo ellos por allá, cómo lo podemos apoyar, y principalmente un intercambio, ¿no? El intercambio es súper importante para no estar desconectados de lo que sucede. No es lo mismo trabajar en el terreno que trabajar fuera de Cuba. Y entonces, por eso es súper importante pues tener reuniones con los activistas y las personas en movimiento que están dentro.
Formidable, Yanelis. El exilio, la Cuba del destierro, como le llamamos nosotros, que ya ahorita sumamos más de 3 millones de cubanos que estamos fuera de la patria, siempre hemos estado, y desde un principio, cuando empezamos a detectar la traición que el movimiento 26 de julio y su mal llamado líder Fidel Castro, que condujo a Cuba a este gran desastre, donde se destruyó la república próspera que tenía, que nuestros antecesores habían construido en 56 años. Pero bueno, el cubano inmediatamente empezó a detectar en 1959-60 la traición que venía. Los cubanos que éramos jóvenes en aquella época tratamos de evitar que se le pusiera el yugo Castro comunista a nuestro pueblo. No pudimos conseguirlo. Después vinieron acciones, en fin, la Cuba del destierro siempre estuvo en la lucha, aportando una gran cantidad de mártires, un esfuerzo enorme, miles y miles y miles de prisioneros políticos corrieron ríos de sangre. Fueron miles y miles los fusilados y la tiranía Castro comunista logró consolidarse en el poder para desgracia de nuestro pueblo. Hoy, ya la cuarta generación de la cual tú formas parte ha levantado la antorcha que ya se estaba casi extinguiendo por los tantos años de lucha en el destierro cubano. Y ustedes le han dado esa luminosidad que necesitaba el movimiento dentro de Cuba para que los cubanos dentro de la isla, esos 11 millones de cubanos, sepan que sí tenemos derechos a reclamar y a conquistar de nuevo los derechos que nos fueron confiscados en 1959. Ustedes, que le ha tocado, y son las nuevas generaciones, como dijera nuestro apóstol en 1895, los pinos nuevos, ustedes, los pinos nuevos, son los que están tomando precisamente, pero muy en serio, con un sacrificio enorme dentro de la isla, y ustedes los que ahora están empezando, como tú, a saber el trago amargo del destierro, porque cuando se está fuera de la patria es cuando se sabe. Y hemos entendido, mi estimada y querida Yanelis, por qué España en la época de la colonia sentenciaba a los cubanos patriotas al destierro. Y es que ese es el peor castigo, es peor que el fusilamiento, el destierro. Al cubano que se le manda al destierro tiene un sufrimiento por siempre. Tiene una cura, que la estamos buscando, y ustedes son muy activos en este movimiento precisamente para conseguir la libertad y la democracia para Cuba. Pero es importante, Yanelis, que los cubanos dentro de la isla sepan quién es Yanelis Núñez, Yanelis Núñez Leiva, fundadora del movimiento San Isidro, y que ahora se encuentra exiliada en Madrid, y que sin embargo es la coordinadora general y es la que está internacional y es la que está trabajando muy coordinadamente, tanto con la Cuba del destierro como con la Cuba dentro de la isla, para poder crear las condiciones para dar al traste y que de una vez por todas se cambie el sistema tiránico castrocomunista que dicen ellos que están gobernando a Cuba. La están desgobernando, la han destruido. Mi pregunta es la siguiente, para que el pueblo cubano dentro de la isla sepa quién es Yanelis Núñez. ¿En qué año naciste, Yanelis, y dónde naciste?
A ver, yo nací en 1989 y nací en La Habana, en Novedado. Y nada, digamos que tuve la trayectoria, mis padres son obreros, los dos son graduados de técnico medio informática en ese momento, cuando no había computadoras ni nada por el estilo. Y luego, digamos que realmente mi formación ya como vivirme un poco tiempo en Novedado y crecí realmente en La Habana Vieja. Desde el 98 hasta que me fui de Cuba, pues estuve viviendo ahí. Digamos que me siento de La Habana Vieja completamente.
¿En qué parte de La Habana Vieja?
Yo vivo cerca del Capitolio, en Monte, entre Ángeles e Indios.
Oh, Ángeles. Bueno, allí está la iglesia del Ángel.
Yo vivo, bueno, en la calle Monte, que es muy transitada y que es muy céntrica, pero también es muy... tiene mucho humo, mucha actividad económica, lícita e ilícita. Y bueno, estamos muy cerca, detrás de mí están los sitios, al frente está Jesús María. Entonces yo crecí en medio de estos barrios que son considerados, digamos, marginales, ¿no? Pero que me dieron como muchas herramientas para entender un poco otro tipo de Cuba, ¿no? A veces yo, cuando converso con otras personas, otros cubanos que tuvieron otra manera de estar en Cuba, pues se ven las diferencias de clases, ¿no? Y yo me doy cuenta que soy parte, y eso mismo también lo vi en la universidad, cuando estaba en la Universidad de La Habana, estudiando Historia del Arte, pues se ve que en la propia carrera de Historia del Arte, de las 40 mujeres que habíamos ahí, solo habíamos 3 personas negras. Y por supuesto que veníamos también de prebecado, que no teníamos padres dirigentes ni que trabajaran en... Como se veía perfectamente las diferencias de clases, ¿no? Y yo creo que el nacer en La Habana Vieja y luego insertarme en este circuito del arte, que es mucho más elitista, que muchas veces está despegado completamente de lo que sucede en los barrios, pues me dio muchas herramientas, ¿no? Y luego, por supuesto, conocer a Luis. Que Luis también, como viene de un espacio autodidacta, yo vengo más de la academia, pues la colaboración y el trabajo entre nosotros, pues se enriqueció por eso, ¿no? Porque teníamos como bagajes de distintos lugares y podíamos como tomar, ¿no?, de distintos espacios.
Ah, pero Yaneli, tú siendo niña, cuando estabas en la escuela que empezaste, pues supongo que trataron también de convencerte con esa consigna nefasta que decían que te debías de ser como el Che. A ti también te pusieron la pañoleta y trataron de adoctrinarte en esa doctrina nefasta castrocomunista.
Sí, yo creo que el adoctrinamiento está siempre, siempre. Tuve una discusión con una cubana, un poco lo que te hablaba, que ella me decía, tú te sientas adoctrinada, y yo, no es que me sienta, es que es un proceso por el que pasas, y si no tienes, digamos, del otro lado, digamos, en el plano de la familia o de los amigos, alguien que te dé otra información, que te brinde otros libros, que te abra las puertas a otro mundo, pues te mantienes adoctrinada toda la vida, ¿no? Pero digamos que yo no era de las fervientes, ¿no? Había algo en mí que yo sentía que era indiferencia, ¿no? A mí todo eso, yo no nunca sentí ese fervor revolucionario ni por el Che, ni por Camilo, ni por ninguno, porque yo creo que mi generación también está sobresaturada de esta ideología que nos han impuesto, pero que por supuesto estamos marcados por el adoctrinamiento, por la falta de información, por la manipulación, por los libros desactualizados, en fin, yo sí creo que está ahí en el ADN nuestro y que luego es parte de nuestra deconstrucción, pues despojarnos de todo eso, ¿no? Pero claro, fui una niña normal en Cuba con la pañoleta, yo fui la de la generación que tuvo que ir a las cosas estas para reclamar a Elian González, en fin, fui parte de los cambios bruscos que sufrió el sistema de enseñanza, eso de que te dieran el almuerzo, un pan con queso y un vaso de yogur y que te mantuvieran todo el día en la escuela. Fui parte de esos cambios y que tus profesores también fueran casi de tu edad, jóvenes de 17 años, en fin. Viví como estas improvisaciones que ha hecho todo el tiempo el sistema cubano para sostenerse y para entretener al pueblo, ¿no? Realmente.
Qué placer y qué honor estar hablando contigo, una muchacha de 31 años, que en definitiva yo soy un veterano cargado de años. Y cuando el advenimiento del castrocomunismo en 1959, pues como es natural, yo estaba en plena juventud, había disfrutado intensamente de la república que teníamos entonces, la República de 56 años establecida, donde era una verdadera envidia internacional, porque éramos un país extremadamente adelantado, estábamos entre los primeros países en el hemisferio occidental, y en Europa también se nos reconocía que teníamos unos adelantos formidables, a pesar de ser una república joven. Y esa república, es importante que tú sepas que la hicieron los cubanos. Hombre, la ayuda de los norteamericanos fue importantísimo, los cuatro años de ocupación de 1898 a 1902, pues sirvió para preparar lo que luego después vino ese gran día formidable, el 20 de mayo de 1902, cuando don Tomás Estrada Palma fue electo presidente, el primer presidente electo de la República de Cuba. Yanely, estuve, en fin, dentro de Cuba en 1959, presenciar las cosas más horribles que puede presenciar un ser humano. Hoy estoy cargado de años, pero sí te puedo certificar que conocí a Fidel Castro, conocí al Che Guevara, conocí a muchos personajes de la mal llamada revolución, y ese engaño, esa flauta mágica, ese encantador de serpientes que resultó ser Fidel Castro, donde engatusó y engañó a todo un pueblo. Si hay un libro de Eudoxio Rabines que se llama La Gran Estafa, yo te digo que se pueden escribir muchísimos libros sobre la gran estafa que Fidel Castro y el movimiento 26 de julio le hicieron al pueblo de Cuba. No me lo contaron, yo estaba allí, viví en la República, disfruté la República libre y democrática, y también comencé a ver el desastre que venía después que estos mal llamados compatriotas cubanos, y sobre todo con sus collares y sus crucifijos y sus barbas, venían a reivindicar y a restaurar la República y a poner de nuevo la Constitución del 40 en vigor y a terminar el terrorismo que ellos mismos intronizaron en Cuba en la década del 50. O sea, sé que todo parecía que iba a ser una maravilla de país. Y resultó todo lo contrario, fue una mentira, y le impusieron el yugo Castro comunista a pesar de los esfuerzos de los patriotas cubanos de aquella época, que ofrecieron su sangre, muchos ofrecieron su vida, y miles y miles y miles fueron a las cárceles. Hoy las cárceles en Cuba se han multiplicado y el pueblo cubano necesita precisamente sacudirse ese yugo, y son ustedes, los jóvenes, las nuevas generaciones, las que darán al traste, como es natural. Sí te puedo decir que tendrán el apoyo irrestricto del destierro cubano, que estamos ansiosos también de regreso a nuestra patria. ¿Cómo va, Yanely, la organización y cómo van las cosas que se están preparando para conseguir que un día el pueblo de Cuba salga a la calle y le diga a la tiranía Castro comunista, se acabó, como dice la canción Patria y Vida, se acabó, y que tengan que marcharse para poder refundar la nueva república? ¿Cómo va el movimiento San Isidro y cómo están tus gestiones internacionales para que todas las cosas conduzcan a conseguir la libertad y la democracia para Cuba?
Yo creo que es que no solo el movimiento San Isidro, yo creo que la movilización ciudadana se logrará por todos estos pequeños grupos, ya sea de opositores o grupos de activistas por la comunidad LGTBI o grupos de activistas por los derechos de los animales, todos estos pequeños grupos que han germinado y que han tenido el valor de pararse frente a un ministerio, qué sé yo, la última vez de agricultura. Eso digamos que es algo novedoso y es algo arriesgado, porque al final todos ellos saben lo que presupone salir con carteles a reclamar algo frente a un ministerio, ¿no? También la comunidad LGBTI que salió en el 2019 y se impuso, hizo la primera manifestación no autorizada por todo el Prado de La Habana, que me hubiese encantado estar ahí, aunque terminó en malos términos con la policía. Pero lo que te quiero decir con estos ejemplos es que el movimiento San Isidro es parte de una red ya de activistas y de sociedad civil que está emergiendo en Cuba. Y es también respuesta de una inconformidad ciudadana, ¿no? Entonces yo creo que todas estas pequeñas acciones, todas estas denuncias ciudadanas que se hacen en las redes sociales, que las personas saben el poder de tener un celular y el poder de estar conectados a Internet, y que eso que perfectamente, por supuesto, les puede traer problemas, pero saben que también les puede traer soluciones, ¿no? Que el gobierno se puede interesar por su caso, que pueden ir a, o que les permita ocupar un local, en fin, ellos saben perfectamente que trae riesgos, pero también que trae, digamos, el beneficios, el defender su derecho con las redes sociales y con un celular, con las nuevas tecnologías. Y yo creo que son una de las herramientas importantes que el Movimiento San Isidro ha explotado y explota, ¿no? Y ante todo porque nos interesa ampliar nuestra convocatoria, ¿no? No solo enfocarnos en el barrio de San Isidro, nosotros digamos el museo, que es un poco donde salió San Isidro, no salió de La Habana Vieja, sino del Cerro, que es donde nace Luis. Y ahí hicimos nuestros primeros eventos en la calle, en el espacio público, con la vigilancia de la seguridad del Estado, fueron los primeros momentos, pero queríamos a través de las redes sociales pues ampliar nuestra convocatoria y ir construyendo un referente, ¿no? La construcción de un referente para nosotros es importante porque hay mucho miedo en Cuba y la gente siempre espera que alguien sea el que salga adelante, ¿no? Entonces nosotros nos dimos a la tarea de decir, bueno, si hay que hacer esto, pues yo doy mi cara, doy mi nombre y me pongo en las redes, me expongo públicamente y doy mi opinión. Y creíamos, y aún creemos, que ir animando a que más personas públicamente, ya no solo en el mundo del arte, sino ciudadanos comunes públicamente, pues muestren sus inconformidades con el sistema, yo creo que es un gran paso adelante para la eliminación del miedo, que es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, porque son 60 años de adoctrinamiento, de arrestos arbitrarios, de condenas largas de prisiones, de leyes injustas, y la gente tiene miedo, básicamente, a perder el trabajo, a perder la única forma de, qué sé yo, de tienen que mantener hijos, en fin. Entonces, yo creo que el Movimiento San Isidro, utilizando las herramientas del mundo del arte, que son las herramientas que conoce, porque la mayoría pertenecen al mundo del arte, pues lo que queremos es crear materiales, acciones, performance, que sean atractivos al pueblo, que sean movilizativos y, por supuesto, que brinden. Hay algo que a nosotros nos interesa mucho, que es no perder la alegría, ¿no? Frente a todos los atropellos del gobierno, los arrestos, pues que el activista no se vea abocado a la tristeza, ¿no? Que es un poco lo que quiere todo el tiempo el gobierno cubano. Y entonces nosotros utilizamos mucho estas herramientas de el uso de la alegría, el uso de decir, yo tengo miedo, pero sigo adelante, ¿no? Cambiar la filosofía o la manera de enfocar el problema, ¿no? Hace poco hubo un gran debate en las redes, por una frase que dijo Luis Manuel, que decía que él no quería tumbar la dictadura, él quería construir la democracia. Y yo, pues, no le presté mucha atención, porque, bueno, es un lenguaje que, como él y yo, y la gente del mundo del Movimiento San Isidro, nos conocemos tanto, pues sabe lo que representa, ¿no? Y entonces todo el mundo empezó a tildar de que, bueno, ¿cómo no se va a querer tumbar la dictadura? En fin. Y al final, ese lenguaje, ese uso del lenguaje, es lo que ha provocado que muchas personas se acerquen al Movimiento San Isidro con menos miedo. Eso es algo súper importante. Y al final, el fin último es movilizar a la ciudadanía. ¿Cómo te comunicas con ella? Pues son las estrategias, cada quien tiene sus estrategias. Pues el Movimiento San Isidro habla de justicia social, habla de diálogo, habla de diálogo entre nosotros, habla de intercambio, habla de democracia. Y por supuesto, para construir la democracia hay que tumbar la dictadura. Entonces, pero va desde, yo recuerdo mucho la película esta No, que estaba muy relacionada con el plebiscito en Chile, y toda la campaña que hicieron a nivel de medios fue vendiendo la felicidad. Es decir, si Pinochet se iba, pues el país que iba a venir era un país feliz. Y es un poco lo que un poco también lo que nosotros nos mueve, ¿no? Vender que una Cuba feliz, próspera, puede ser posible, ¿no? Y son un poco las herramientas que nosotros usamos, porque conversamos mucho, para nosotros entre movimientos súper importantes, conversar, hacer lluvia de ideas, intercambiar, colaborar con personas que no sean del mundo del arte, en fin.
Correcto. Oye, perdóname que te interrumpa, Yanely. Sí. Ha dicho una frase que es formidable, tú te das cuenta, que no perdamos la alegría. Vamos a hablar mucho de esto y vamos a seguir conversando en nuestro segundo segmento. Te pido por favor que no te vayas de la línea, tenemos que hacer una pequeña pausa y entonces volveremos en el segundo segmento. Fíjate qué rápido se nos ha ido los primeros 25 minutos de este convivio, de esta conversación entre tú, un representante como soy yo de Imperia América y el pueblo cubano de la isla. Me parece que en unos minutos regresaremos. Queridísimo pueblo de Cuba, regresamos en unos momentos. Se nos terminó el primer segmento, pero iremos al segundo. Gracias.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez de la Fundación Inspira América en el programa Voces que Inspiran. Seguimos nuestra conversación tan interesante y tan formidable que estoy ensimismado, estoy más que emocionado de estar hablando con esta formidable muchacha, Yanely Núñez Leiva, que le digo muchacha, Yanely, quiero decirte que estoy cargado de años y tengo un nieto de 32 años, así que quiero decirte que tú pudieras ser fácilmente mi nieta. Así que por eso te digo muchacha, yo le sigo llamando los muchachos de San Isidro. Y le llamo los muchachos porque para eso estoy cargado de años, para poder hablar en esta forma. Pero lo que sí, el fervor de patria que tú tienes y que tienen los muchachos de San Isidro, ese movimiento que, mira, el arte es formidable. Ustedes los artistas, y lo he dicho muchas veces, han sido tocados por una varita mágica de nuestro Señor. Ustedes, como dijo Enrique José Varona, los artistas ven más porque ven lo interior y lo profundo. Y el maestro de maestros, Enrique José Varona, en aquella época, cuando mi mentor, yo le ayudaba al escultor Fernando Boada en Cuba, y le estaba haciendo un busto a Enrique José Varonas, Y Enrique José Varona le dijo: Boada, ustedes los artistas ven más. Y entonces Boada le pregunta: pero profesor, ¿y por qué usted estima que nosotros los artistas vemos más? Y Enrique José Varona dijo: porque ustedes son capaces de ver lo interior y lo profundo. Creo que entiendas profundamente que ustedes los artistas han removido, y los intelectuales, porque el Movimiento San Isidro es un movimiento de artistas e intelectuales, y hemos estado en Piri América, tuvimos el privilegio con este sacrificio que ha hecho la Unión Patriótica de Cuba a través de su líder, José Daniel Ferrer, en su huelga de hambre. Tuvimos una declaración conjunta de la Fundación en Piri América, del Movimiento San Isidro. Nosotros necesitábamos héroes, que ya teníamos muchos mártires y necesitábamos héroes para seguir combatiendo al castrocomunismo. Yo creo que, hablando sobre lo que tú decías del miedo, nosotros en el destierro consideramos que la enorme mayoría del pueblo cubano dentro de la isla ha perdido totalmente el miedo. Y tanto es así que en todas las colas, en todos los lugares, en todos los pueblos, en todos los rincones de la isla de Cuba ha llegado el mensaje de ustedes: patria y vida, se acabó, como dice la canción. Y Luis Manuel, Otero Alcántara, Amaure Pacheco, y todos ustedes, todos ustedes, los que crearon este movimiento San Isidro, han sido capaces precisamente de transmitir a todo el pueblo de Cuba que sí podemos, y que en definitiva la tiranía castrocomunista terminará una vez que el pueblo cubano de la isla, que somos 11 millones de cubanos dentro de la isla, y más de 3 millones de cubanos en el destierro, consigamos que estos señores den paso a la nueva república, siempre pensando en que los movimientos se pueden hacer pacíficamente. Y esto es muy importante. Ustedes, los muchachos del movimiento San Isidro, han hecho las cosas pacíficamente. Los violentos son ellos, la tiranía Castro comunista. Pero lo que tú estás y lo que estábamos hablando en el otro segmento, me parece que es formidable. La alegría tiene que volver al pueblo cubano. Pero sobre todo, Yanelis, el pueblo cubano tiene que aprender a sacar de sus corazones el odio, y tenemos que olvidarnos del odio. La república, la nueva república que se refunde, todos los cubanos tendrán su espacio. Los cubanos de buena voluntad, no importa que hayan pertenecido al Partido Comunista o al gobierno de los Castro, no importa, siempre y cuando tengan las manos limpias de sangre y sean cubanos, no tendrán que marcharse de la isla. Pueden seguir en nuestra patria, porque la patria abrigará y protegerá a todos los cubanos de buena voluntad. ¿Qué opinas de estas expresiones que te acabo de mencionar?
Pues yo creo que sí, que es fundamental eso, hacer en un proceso de transición, pues hacer esa revisión, ¿no? Y yo creo que es súper importante el diálogo, ahora que está haciendo Movimiento San Isidro, su plataforma de diálogo nacional va un poco enfocada en eso, ¿no? Va un poco enfocada de qué vamos a hacer con los monumentos erigidos, se van a quedar para recordar que eran unos tiranos, se van a quitar, en fin. Y es algo que el gobierno cubano nunca ha hecho, que es hablar directamente con el pueblo. El sistema siempre ha sido muy vertical y por eso una de las iniciativas del Movimiento San Isidro es este diálogo. Y por supuesto, yo creo que hay que perdonar mucho, hay que perdonar. Hay que, por supuesto, ejercer la justicia ante aquellos que violentaron, que abusaron, que asesinaron, que cometieron cualquier tipo de crimen, pero el resto de las personas, que son muchas, no digamos, hay mucha gente de cuadro, dirigentes y no sé qué, pues habrá que revisar. Y por supuesto, no podemos votarlos del país. Estaríamos haciendo lo mismo que hace el gobierno, cada vez que no le cuadra a alguien, vete del país, ¿no? Yo creo que cuando hay un proceso de transición, va a haber un proceso tan amplio y de libertad que muchas personas de esas que te digo, que supuestamente son comunistas, yo no creo que en Cuba ahora mismo haya comunistas, no lo creo. Hay mucha gente afiliada al Partido Comunista, pero no son comunistas. En fin, y entonces yo creo que cuando haya solo un resquicio de libertad, la mayoría de esa gente pues va a hacer un mea culpa, ¿no? Y va a decir, uff, pues yo estuve en ese partido por esto, porque era la manera de entrar a trabajar aquí, porque tenía miedo, en fin, vas a encontrar como muchos testimonios, algunos completamente oportunistas, porque eso no hay que obviarlo, pero también otros más sinceros, ¿no? Y con esos testimonios, con esas personas, pues habrá que revisar y habrá que incluirlas dentro de la sociedad. Eso es súper importante, ¿no? No podemos hacer ahora una quema, ¿no? Una casa de brujas. Pero es algo que se tiene que discutir y se tiene que discutir ampliamente, lo que te comentaba. No puede ser ahora una comisión que dictamine quién vive y quién muere a los César, ¿no? Yo creo que no debe ser así porque si no el caos y el sufrimiento también de otros grupos de familia también se vería. Entonces, yo creo que va a ser un proceso complejo, pero no creo que sea difícil. No creo que sea difícil si vamos saneados, ¿no? Si los que queremos construir este nuevo espacio ya nos hemos limpiado un poco de estos odios, de estos rencores, de que qué sé yo, del sufrimiento de estar fuera, el sufrimiento que me hayan quitado cosas, del sufrimiento de que me hayas matado a mi mamá por negligencia médica. Hay mucha gente que le tiene odio al gobierno por eso. Es tan sencillo como eso, ¿no? Un médico, ¿no?, que no actuó bien, que no hubo los materiales que había. Entonces hay muchas historias de vidas ocultas dentro de la sociedad cubana. Hay que ir limpiándolas, hay que ir cuidándolas y y ayudar a esas personas a sanar, porque cada quien tiene ahí su dolor.
Mira, es importante que pongamos de moda la doctrina martiana. Yo creo que la doctrina martiana no es el Che, no es Fidel Castro, no es el Castro comunismo, no. La doctrina martiana, nuestro apóstol José Martí, aquellos famosos versos de cultivo la rosa blanca en junio como en enero. Yo creo que sí, tenemos que cultivar muchas rosas blancas para que el odio se deponga en Cuba y que jamás el pueblo cubano y los cubanos tengamos que tener esta división tan enorme que creó el comunismo, que Fidel Castro y todos los que le apoyaron, sabiendo cuándo era, porque hay dos etapas, y debo decírtelo para que tú que tienes 31 años, pero yo que lo viví, te puedo decir que habían la enorme mayoría de los que apoyaron el movimiento 26 de julio eran idealistas. Todos querían que se retornara de nuevo a la República Feliz que teníamos, que se pusiera en vigor inmediatamente la Constitución de 1940 y que se respetaran todos los derechos humanos, que no existieran presos políticos. Y todo eso lo ofrecía el movimiento 26 de julio, y desde la Sierra Maestra Fidel Castro transmitía constantemente que se harían elecciones libres en 6 meses, que la República volvería, en fin, que terminaría el terrorismo, todas las cosas que ofreció y de las cuales era totalmente opuesto, ninguna de ellas las cumplió, y yo estaba allá, y siempre lo repito, yo estaba allá, ese es mi lema, porque una cosa es vivirlo como lo viví yo. Y también a través de la historia pues se lee y se sabe las cosas, no quiere decir que los que no estaban no sepan la verdad, pero como que ellos distorsionaron toda la verdad, cerraron la comunicación con la isla por una pila de años, porque hoy no puede hacer muchas cosas que quisieran hacer sin que exista alguien que los está firmando, e inmediatamente, instantáneamente sale al extranjero. Nosotros aquí en el destierro, y por suerte tenemos hoy la estación de América TV, tenemos la fundación Inspira América, tenemos a Marcel Felipe, que es de la generación de ustedes, un muchacho de 47 años, pero de todas maneras es el chairman de la fundación Inspira América, y estamos coordinando muy bien con el movimiento San Isidro lo que ustedes han dado en llamar el diálogo nacional. Quedó bien aclarado y quedó bien determinado. Déjame terminar, porque se me fue cuando te empecé a decir de José Daniel y Luis Manuel Alcántara, que en definitiva mandamos conjuntamente pidiéndole que depusiera, y ahí demostró, tú te das cuenta, el movimiento San Isidro su grandeza. Demostró su grandeza porque no se podía sacrificar a un cubano como José Daniel Ferrer que muriera en su huelga de hambre. Luis Manuel fue muy claro en su declaración, que nos mandó el video y aquí salió en las noticias de América TV inmediatamente, donde decía conjuntamente que apoyaba también conjuntamente con Inspira América para que depusiera su huelga de hambre y todos los demás que estaban participando en la huelga de hambre. Yo creo que está bien definido, está bien claro, y a nosotros los cubanos del destierro nos preocupaba, porque cuando nos hablan de diálogo pues hay mucha confusión. Pero quedó bien determinado, y es importante que el pueblo cubano de la isla sepa que este diálogo que ustedes están proponiendo y que Inspira América, con su organización y la junta de directores que tenemos, estamos organizando, estamos empezando la coordinación, y tenemos que estar muy en contacto contigo, porque es importante que el pueblo cubano de la isla sepa, y el pueblo cubano del destierro, que no es ningún diálogo con ningún gobierno, ni con la tiranía Castro comunista, ni con ningún gobierno de ningún país, incluyendo el gobierno norteamericano. Este es un diálogo entre cubanos, los cubanos de la isla y los cubanos del destierro, porque somos nosotros los cubanos, las viejas generaciones, las nuevas generaciones, el 100% de todos los cubanos, los que tenemos que resolver nuestro problema para que Cuba se reintegre de nuevo al consorcio de los países libres del mundo. Y ese es nuestro trabajo, el de las generaciones superiores y las nuevas generaciones como ustedes. En este diálogo que ustedes han lanzado y que es formidable entre cubanos, tenemos que recalcar, mi querida Yanelis, de que el diálogo, primero que nada, es un diálogo de cómo debemos de refundar la nueva república. Sin odios, bueno, es muy sencillo. La democracia representativa es muy sencilla. Es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder judicial se encargará y habrá alguien que acuse a alguien que haya cometido un crimen. Si nadie los acusa, pues bueno, la ley no tiene por qué intervenir, porque la ley no está para perseguir a nadie, sino la ley está precisamente para legislar de cómo se condena al que cometió un delito. Yo creo que estamos muy bien enfocados y por primera vez en 62 años se está produciendo algo que aterra al régimen castrocomunista. Les hará temblar de que la tiranía castrocomunista por primera vez está a la defensiva, porque los que estamos a la defensiva ahora somos nosotros, la Cuba del destierro y la Cuba dentro de la isla. Y ustedes, y sobre tú, que con tu responsabilidad en Madrid, con esta coordinación como coordinadora del movimiento, yo creo, de San Isidro, pues tienes una gran responsabilidad, igual que tenemos nosotros aquí en la Cuba del destierro. ¿Cómo ves y cómo visualizas tú este encuentro nacional cubano, este diálogo nacional cubano que estamos planificando?
Yo creo que hay que tener en cuenta pues la no conectividad que hay en Cuba, es decir, hay mucha gente que se conecta, pero la gente no se conecta para conversar, entonces hay que buscar las maneras, ¿no?, para atraer a ese público y que no sea solo público del exterior, ¿no?, que tiene la posibilidad, que ya tiene una conciencia política, que tiene datos tiene internet básicamente, pero yo creo que si conseguimos que en distintas regiones de Cuba, ya sean los propios grupos activistas, poder conectar con esa gente, yo creo que va a ser un gran paso, ¿no? Y un gran paso no para la tan llamada unión, ¿no?, que tan ansiada, sino un paso para reconocernos, para mirarnos, para saber que existimos y que nos vamos a apoyar pese a diferencias en cuanto a proyecto político, pese a diferencias en cuanto a maneras de hacer activismo, pese a las diferencias que hay entre los seres humanos de manera natural. Yo creo que es súper importante que la plataforma esta de diálogo pues encuentre, ¿no?, que nos permita encontrarnos con otros y nos permita como compartir nuestras ideas, cómo nos sentimos, que es algo súper súper importante, ¿no? Perdón, el tema de salud mental, el tema de las emociones, de los afectos, cómo nos sentimos atravesados y cómo se nos ha violentado. Yo creo que es un buen paso para construir, ¿no?, un diálogo común. Y un diálogo común no significa que sea un diálogo unitario, sino como principio que vaya marcando un poco la estrategia a futuro inmediato, ¿eh? Es súper importante porque ahora mismo hay una importante crisis económica, pero también crisis política, y ellos saben que la población está disgustada, que la población está insatisfecha, y por eso, qué sé yo, Luis Manuel lleva 12 días con estado de sitio, Iris Ruiz y a Mauri Pacheco igual, África Reina, que es otra del movimiento San Isidro, tiene policía apostada fuera de la casa, Catherine Vizquez, todos estos artistas que en algún momento, sean o no ya parte del movimiento San Isidro, en algún momento se han pronunciado, ya no hablemos ya de los periodistas, Luz Escobar, que tiene a dos niñas además, pues también con vigilancia permanente en los bajos de su casa. Entonces, es un momento conflictivo porque ya son más de 12 días. Creo que escuché que se había un poco restablecido el cerco que tenía Lumpaco por Santiago. Entonces, yo creo que es un momento crítico porque ellos saben que están perdiendo terreno, porque no tienen cómo responder a las demandas básicas de las personas, ¿no? Y que la pandemia ha sacado a la luz toda una crisis que ya existía, pero simplemente como no hay turismo, como no existen otras maneras corruptas, que es real, de entrar dinero a Cuba, pues se ven desnudos, ¿no? Y no saben cómo callar al pueblo, porque el pueblo necesita lo mínimo, que es arroz, que es leche para los, que es medicamento. Medicamento. Nosotros aquí en Madrid estamos, los grupos de cubanos que estamos aquí, ya hemos hecho 2 envíos a Cuba. Por supuesto, son cosas que se hacen en silencio para que los permitan, pero estamos en contacto con cubanos de distintas provincias que tienen necesidades importantes de medicamentos y que no están en el sistema de allá. Y nosotros aquí con nuestros dineros, reuniendo gente que trabaja en salud y que puede dar algunos medicamentos, pues hemos hecho esos envíos, ¿no? Que al final todo esto es responsabilidad del gobierno cubano, ¿no? Porque no entiendo cómo está él armando una vacuna y no hay, y la gente se te muere porque no tiene pastilla para la diabetes, ¿no? Entonces, en fin, el contexto está muy, muy, muy propicio para que haya un estallido, ¿no? Yo realmente no exhorto a la gente a que salga a la calle, aunque sí me gustaría, hay muchos espacios que de solidaridad que deben aumentar. Hace poco vi que un grupo de rockeros salió a la calle, hizo una caminata por San Isidro, llegó y no sé qué, y yo con esas muestras de solidaridad, un grupo de rockeros, de frikis de allá, de La Habana, pues yo creo que con esas muestras de solidaridad el gobierno sabe que debe tener, ¿no? Porque son grupos que no tienen nada que ver, digamos, con la disidencia tradicional o con el mundo del arte, digamos, más elitista, un mundo más intelectual, sino son grupos de rockeros. Y eso también lo vimos durante la huelga en noviembre, en distintas provincias, la gente salió a la calle de manera tímida, porque igual el alcance de la convocatoria es poco, pero mucha gente está como solo esperando el momento exacto para movilizarse.
Bueno, pues yo creo que hemos estado bastante de acuerdo en todo lo que hemos hablado. El pueblo cubano de la isla ha recibido esta primera reunión que hemos tenido con la Coordinadora Internacional del Movimiento San Isidro, Yanelis Núñez Leiva, y que seguiremos en contacto y tendremos otros programas. Yanelis, prácticamente el tiempo se nos ha terminado, nos queda prácticamente nada. Yo te quiero agradecer enormemente tu esfuerzo, quiero de todas maneras no solamente agradecerte, sino también decirte de que todo lo que estás haciendo es un deber patrio, todo lo que estás haciendo por la patria. Acuérdate que primero está la verdad, acuérdate que primero está la patria, Cuba por delante de todo. Y es importante que todos los cubanos le pongan todas sus actitudes y todos sus protagonismos, y que tenemos que reverdecer, como decía nuestro apóstol José Martí. Yo creo que este movimiento San Isidro ha sido formidable, ha sido una cuestión divina para la causa nuestra de la libertad y la democracia para Cuba, para las generaciones superiores a la tuya, que llevamos tantos años en esta lucha, vemos una luz al final del camino, y ustedes, el movimiento San Isidro, son los que han encendido esa luz, son los que han prendido, y la antorcha de la democracia y la libertad, por cansancio, por edad, por años, por el tiempo, que nunca se hubiera extinguido, pero sí no estaba tan brillante como el amor y la determinación de ustedes de darle todo el resplandor que necesitaba. Hoy la antorcha de la democracia y la libertad está más resplandeciente que nunca. Yanelis, el tiempo se nos ha terminado. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos en la próxima semana y seguiremos conectados con el pueblo cubano de la isla. Hasta la próxima semana, queridísimo pueblo de Cuba.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es
1-800-41-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Global 200 de Billboard encontramos Peaches, Melocotones, colaboración de Justin Bieber, Daniel Caesar y Gideon. Therefore I am. Yo soy, por lo tanto, de la vocalista Billie Eilish, sube al primer lugar de la lista Pop Songs. Último del grupo Weezer es la canción número uno de la categoría Adult Alternative. Se titula All My Favorite Songs, todas mis canciones favoritas.
All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad.
El éxito más difundido en las estaciones de música cristiana es Battle Belongs, La Batalla Le Pertenece, del cantautor Phil Wickham. Bitter Truth, La Verdad Amarga, de la banda Evanescence, debuta en la cima de la cartelera de álbumes rock de Billboard. Y de esa producción les presento su nuevo sencillo, Better Without You, Mejor Sin Ti. Colombiana estadounidense Kali Uchis tiene el tema latino más descargado del momento con Telepatía.
¿Qué se puede hacer el amor con telepatía? La luna está llena, mi cama vacía. Lo que yo te haría si te tuviera de frente en la mente, te la volaría de noche de día.
Tu Veneno, de J Balvin, llega a ser el éxito número uno de la lista Latin Rhythm Songs. Cerramos con la canción que se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop de Billboard. J Balvin también lidera esta cartelera, junto a la colombiana Karol G y el boricua Anuel AA con Location, Paradero.
Bebé, manda Location,
Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Use la internet abiertamente y en forma anónima
a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varias diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7.365 kilohertz.